Estás viviendo en la SER la última Nochevieja del siglo.
Disfruta con nosotros de este momento histórico.
Ya sabes que tienes nuestros mejores deseos para el nuevo año, para el nuevo siglo y para el nuevo milenio.
Y recuerda que siempre estaremos a tu lado para que nos cuentes que todo te ha salido como lo habías soñado.
Y ahora sigue disfrutando de nuestro especial fin de año.
Todavía te aguardan muchas alegrías y muchas sorpresas.
Cadena SER. Feliz año 2001.
De ti depende que los ancianos, parados, inmigrantes, sin techo, empobrecidos, tengan acogida. Cáritas, trabajamos por la justicia.
Tenemos 4.553.000 razones para desear un feliz año 2001. Gracias a nuestros oyentes. Cadena SER.
Fin de año, fin de siglo. Con Rosa Márquez y Joaquín Guzmán. Cadena SER.
En Bodegas Faustino sentimos intensamente el olor de la Navidad. El olor de las vides en reposo, del campo dormido, de la leña en el hogar. El olor a cocina de fiesta, a dulces, a recuerdos. El aroma de nuestros vinos Faustino I y Faustino V al brindar. La familia Faustino les desea feliz Navidad.
Ahora mismo son las 12 y 17 minutos, una hora menos en Canarias. No nos olvidemos que de momento no toda España, estamos en el siglo XXI, porque los canarios, hasta que en la península no sea la una de la madrugada, o sea, una hora menos allí, las 12 en punto de la medianoche, no cambiarán de siglo. Fíjense qué curioso, ¿eh? Unos estamos ya en el 21, otros aún continúan en el 20 y nos separan tan solo 60 minutos.
Sí, bueno, 3.000 kilómetros, pero 60 minutos.
También. Bueno, hablando de kilómetros y hablando de distancias, hay unos puntos del planeta donde ya entraron en el siglo XXI mucho antes que nosotros.
Otros que les quedan 6 o 8 horas.
Exactamente. Y bueno, pues hay otros lugares. En China, por ejemplo, desde luego no celebran esta noche vieja como nosotros. Tienen un calendario totalmente diferente. Los musulmanes también tienen otro tipo de calendario. También. Y hay otros puntos del planeta donde esta noche vieja, desde luego, no la viven como nosotros, porque están viviendo unas circunstancias y unas realidades bien diferentes. Es el caso de Sierra Leona. Sierra Leona es un país africano que lleva ya 10 años en guerra. ¿Se pueden ustedes imaginar lo que es eso? ¿Se pueden ustedes imaginar en qué medida puede eso afectar a los niños de Sierra Leona? ¿Les parece que conectemos en directo con Gervasio Sánchez, que se encuentra ahí mismo en Sierra Leona? Gervasio, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Te diríamos feliz año nuevo, pero no sé exactamente si allí en Sierra Leona habéis hecho ya el cambio o no, o se vive la noche vieja como aquí en España.
Bueno, aquí estamos en la hora de Canarias todavía, o sea, falta pues 25 o 35 minutos para el cambio de siglo y de milenio y de año. Y aquí, bueno, aquí la verdad es que si una sociedad campesina como es la sociedad sierraleonesa, pues lógicamente las festividades tienen más que ver con las cosechas, ¿no? Pero también se suele imitar lo que son las celebraciones occidentales, y pues la gente es lo que suele hacer en condiciones normales, porque ahora con la guerra las cosas han cambiado muchísimo, pero lo que solía hacer cuando había paz era que la gente se iba, sobre todo las ciudades, a las playas o a las zonas más altas de la ciudad a ver la salida del sol, y en una ceremonia casi como de purificación, o para celebrar la Navidad, ni siquiera para celebrar un nuevo año con gran, como se podía celebrar, pues como está celebrando estos momentos en España.
Gervasio Sánchez, tú eres periodista, eres freelance y en estos momentos estás siguiendo muy de cerca el trabajo de una ONG para la desintoxicación psicológica de los niños de la guerra. En este programa están incluidos 150 niños de Sierra Leona. ¿Qué esperanzas pueden tener tras 10 años de guerra estos niños allí en Sierra Leona?
Bueno, es curioso que un país como este, en donde han ocurrido tantas brutalidades, donde, por ejemplo, estos 150 niños eran hasta hace unos meses auténticos asesinos en serie, que mataban, que están haciendo algún tipo de trabajo, como puede ser electricista, puede ser trabajar en un taller reparando coches, etcétera, etcétera. Lo cual, de alguna manera, da una idea de que este país, con un poco de suerte, con que realmente se hiciera hincapié en un proceso de paz lo antes posible, podría salir de la playa donde se encuentra en muy poco tiempo. Yo dudo mucho que niños que hasta hace 6 meses eran soldados y que mataban y que hoy día se encuentran viviendo en pisos, en casas, en la ciudad, fueran también acogidos, como han sido acogidos aquí en Freetown y alrededores, fueran acogidos, por ejemplo, los Balcanes, ¿no?
¿Qué se está necesitando allí? ¿Están recibiendo de otros países?
Bueno, este país es un país que lleva muchísimo tiempo, como decía, más de 10 años, en una situación de gran inestabilidad. Es un país rico, muy rico, con muchos diamantes, que es en realidad la clave para entender la guerra. Y es un país donde realmente la mitad de la población vive desplazada, la mitad de los 5 millones de habitantes viven fuera de sus casas y están en situación auténticamente de emergencia, ¿no?
Es una auténtica desgracia lo que está ocurriendo en Sierra Leona. Tú estás allí, Gervasio, siguiendo muy de cerca, como decíamos, ese trabajo que está haciendo una ONG para desintoxicar psicológicamente a los niños de allí. Es un grupo de solamente 150 niños, pero yo supongo, Gervasio, que tú habrás visto muchos más niños que necesiten ayuda que con los que se están trabajando ahora mismo en esta ONG, ¿verdad?
Bueno, realmente este ha sido uno de los primeros grupos que han conseguido dejar las armas y que supuestamente a esa altura del año ya debería haber habido varios grupos más. De hecho, se esperaba en las próximas semanas unos 300 niños nuevos. Lo que ocurre es que a partir del mes de mayo de este año volvió a haber un retroceso en el proceso de paz, en un plan de paz que se firmó el año pasado, bueno, el año pasado hablaremos ya del 99, y que por culpa de la guerrilla no aceptó determinadas cosas del plan de paz y se echó de nuevo a la batalla, ¿no?
El único deseo que se nos ocurre ahora mismo es que todos esos problemas, que la guerra se termine en Sierra Leona, sobre todo por el bien de los niños, que son el futuro de ese país. Gervasio Sánchez, muchísimas gracias por haber estado en directo esta noche con nosotros, con la cadena SER, y compartiendo lo que está ocurriendo en la zona donde tú te encuentras ahora mismo con todos nuestros oyentes.
Gracias a vosotros y feliz año nuevo.
Feliz año nuevo, Gervasio Sánchez. Muchas gracias. Adiós.
12 y 25, 11 y 25 en Canarias. 35 minutos les quedan por allí para recibir el siglo y el año. Y en este programa de recibir el año y el siglo, estamos haciendo un repaso a qué es lo que ha ido sucediendo en el que hemos dejado atrás, en el siglo que hemos dejado atrás. Vamos a mirar ahora el primer cuarto de siglo, de 1900 a 1925, qué es lo que pasaba en política, que tanto se habla.
A principios del siglo XX, la economía está muy frágil, como la vida social. La principal causa es la guerra de Marruecos. La población protesta porque la guerra continúa, pero el gobierno no proporciona al ejército los medios necesarios para ganarla. La más grave de estas protestas ocurre en Barcelona y se conocerá más tarde como la Semana Trágica. Durante 6 días, la ciudad condal se levanta en contra de la decisión del gobierno de llamar a filas a los reservistas. Alfonso XIII alcanza la mayoría de edad y se hace cargo de la corona. Acepta el régimen de turno de partidos y ratifica el gobierno liberal que actualmente preside el país. No se queda al margen de las decisiones políticas, pero poco a poco va tomando partido por el ejército.
De comunión patriótica que debe defender a los que allá combaten y España está con ellos.
Y a la Tercera Internacional y los que no, provoca la división. Entre sus fundadores estarán Merino Gracia, Vicente Arroyo, Eduardo Ugarte y Dolores Ibárruri.
Y con todas las fuerzas de mis convicciones comunistas, yo llamo a la reconciliación nacional que ponga fin al estado de excepción y de división que la guerra y la dictadura franquista levantándose sobre un millón de muertos impuso a nuestro país. Y para terminar, permitidme deciros gracias, muchas gracias, queridos camaradas y amigos.
Esta era la voz de Dolores Ibárruri cuando regresaba muchos años más tarde a nuestro país. Pero regresamos de nuevo a 1923. Primo de Rivera accede al poder con un golpe de Estado. En un principio no cuenta con el apoyo de los militares y el gobierno pide la destitución de los rebeldes. Pero el rey se pone de parte de Primo de Rivera y le encarga que forme un nuevo gobierno.
Este es nuestro propósito, que nuestra administración sea modelo, no solo de técnica y de vigencia, sino esencialmente de moral. ¿En qué consiste la moral de una administración? No solo en la pureza de los procedimientos, sino en la equidad con que deben ser atendidos todos los ciudadanos ante los tribunales en las oficinas del Estado, y tener en cuenta su filiación política, aunque sea la más contraria a la propia nuestra.
En persecución de este conde, a que vayan algún día a palacio a inclinar servilmente la cabeza.
Todos temían volver al absolutismo. Se producen enfrentamientos que se recrudecen el día anterior de la boda, pero que desde luego no logran detenerla. Otro amor hace soñar a las jóvenes de la época con encontrar a su príncipe azul. A la ley del conde de Romanones, que establecía la obligatoriedad de esa ceremonia para todos, católicos o no. La sociedad, desde luego, estaba cambiando. Muy lentamente para las mujeres, eso sí. Muy pocas acceden a estudios superiores. Las relaciones con los hombres tienen siempre una carabina de por medio. Los piropos son tan ofensivos que llegan a celebrarse duelos.